Queridos hermanos, durante los laudes me vino una ráfaga de sabiduría que me decía que menos mal que se están acabando ya estas charlas, porque ya no me pongo nervioso. Y es bueno ponerse nerviosos, de verdad, para algunas cosas, siempre, porque si no, se falta al respeto y se dicen tonterías. Entonces yo hoy, ya como no estoy nervioso, pues no quiero decir tonterías. Pero también la sabiduría se alargaba un poco más. Digo, qué bueno es el santo temor de Dios. Ponerse nervioso ante Dios también es bueno de vez en cuando, porque si no faltas al respeto. Los viejos latinos decimos aquello de abasuetis non fit pasio, que quiere decir lo acostumbrado no produce pasión. Y se necesita pasión para hablar de Dios con seriedad y con respeto. Otra cosa que me venía era que, digo, qué bueno, lo que necesitamos de verdad es pueblos que recen a Dios, que oren a Dios. Da igual que se diga lo que se diga, pero que recen, que oren, que se humillen, que se rindan, que se arrodillen. Qué bueno es arrodillarse delante de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, de este arrodillarse. Jesús se arrodillaba. San Lucas nos dice que Jesús se pasaba algunas noches prosénecu, arrodillado en oración. O sea que pasaba algunas noches arrodillado en oración, pero como actitud. Bien, hoy quería hablar algo así como de la Virgen. Vamos a ver lo que me sale, pero de la Virgen María, que supo arrodillarse como nadie, que supo estar nerviosa delante de Dios, turbarse delante de Dios, tener estos sentimientos de los que os estoy hablando ahora. María, el misterio de la Virgen, tal como lo cree la Iglesia Católica, pues es también uno de los elementos que la racionalidad ambiente no admite fácilmente. No le gusta el misterio, no le gusta el misterio de María, no le gusta el misterio de la concepción del Hijo de Dios, no le gusta el misterio de la virginidad, no le gusta todas estas cosas que no capta y puede controlar la razón. No le gusta. Y todo el mundo anda, incluso muchos teólogos, racionalizando y tratando de hacer comprensible lo que es el misterio. Cuando es tan bonito abrirse al misterio y decir, vale, que me echen misterios, me los creo todos. Claro, se está mucho mejor. Ya tienes que meter tu... iba a decir puerca. En español se dice puerca. Pero como he oído en italiano muchas veces decir porca, razón. Es decir, ¿para qué día tengo yo que meter ahí mi razón? Para ver si puedo yo asimilar el misterio. Digerirlo yo con mi razón. A ver si puedo o no puedo. Creo que ha llegado el tiempo de volver al misterio, que nos lo ha matado 4 siglos de racionalidad y cientificismo. De volver al misterio. Los jóvenes hoy necesitan misterio y necesitan cantar sin saber por qué y para qué, pero para el misterio. Porque hay un más, porque hay un plus, porque nadie puede captar la realidad. Somos muy pequeños, y se ahoga el corazón cuando no se capta la realidad total. Este es en nuestro tiempo un poco lo que vivimos. La razón, el racionalismo dejado a sí mismo arrasa el misterio, porque lo quiere poseer, lo quiere controlar, lo quiere entender, lo quiere cuantificar, hacerlo manejable, domesticarlo, domesticar el misterio. Y no es porque la razón sea mala, que estoy hablando de racionalismos. Nunca me entendáis mal, que después me acusáis. La gente, me acusan muchos de ser antirracional. No, que no, antirracionalista. Bien, antiguamente daba gusto ser racional en los tiempos primitivos, incluso primitivos de la Iglesia, porque vivían desde la razón ingenua. Incluso creían que con la razón se podían conocer hasta cierto punto los misterios de Dios. Había una, ¿cómo lo diría yo? Había antiguamente, y hay varios santos padres que nos hablan de eso, de una disciplina del arcano. Arcano es lo oculto de Dios, y había una disciplina. La palabra disciplina viene de discípulo, o discípulo de disciplina, pero significa un aprendizaje más o menos costoso, racional, para entrar en el arcano, pero racional y costoso. La mistagogia de los antiguos, mista significa misterio y gogia significa ir, entrar en el misterio. Las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, y de todos esos grandes padres, eran catequesis racionales para entrar en el misterio. Esas son mistagógicas. Un poco lo que he querido yo hacer con estas catequesis, que no son predicación, es mistagogia. Pero ahora nosotros, ya en el año 2010, no podemos creer en una razón tan ingenua como esta razón en la que creían los santos padres. ¿Por qué razón? Porque llevamos otros 1700 años encima y nos hemos dado cuenta de que la razón se puede manejar, el pecado puede manejar a la razón de una forma y producir aberraciones y producir que quieto con la razón, que es una potra que hay que domesticar, una yegua que hay que domesticar en ciertos momentos porque se le puede hacer ir y venir a todas partes. Entonces, pues, qué bonito era para aquellos tiempos vivir desde la razón domesticada, desde una razón humilde, una razón que sirve a la fe, una razón que intenta comprender buenamente en la lección divina o en la pequeña discusión académica que puede intenta entender el misterio. Qué bonito era, pero estos tiempos nuestros, eso ya no es bonito. Ya no es bonito porque hoy día la razón sencillamente pues es utilizada para mil cosas. ¿Quién dice hoy día que el orgullo gay no es racional? ¿Quién dice hoy día que muchas cosas, como puede ser, pues el aborto y tantas otras cosas, la interrupción del embarazo, como dicen, ese eufemismo para no pronunciar la palabra aborto, no es racional, pero sí es legal? Pero sí es legal, si está aprobado, no está aprobado el aborto, pero está aprobado que que no se puede legislar sobre eso. Es decir, cada uno es libre para... ¿Veis cómo la razón patina? Si a los santos padres les dijeras esto, se quedarían diciendo, pero eso ¿quién lo dice? ¿Quién puede decir esto? O sea, está en el manicomio, ¿verdad? No, está suelto. Son casi todos. Ah, pero el manicomio se ha generalizado. Sí, todos están locos. Diría San Cirilo. Todos locos. Es que es la razón la que se ha escapado. Es eso. Entonces, figúrate tú qué lío traemos. ¿Qué postura tomamos nosotros, por ejemplo, en este momento, ante el misterio? ¿Qué postura tomamos nosotros ante lo que no entendemos? Aquí, en Mararata, ¿qué postura tomamos? Otra más profunda todavía. Es la postura de el don. Primero el don, primero la revelación, primero Pentecostés, primero la fenomenología, iba a decir, pero esto suena mal. Primero la experiencia, primero la vivencia. Déjeme usted de mistagogias. Y déjeme usted de disciplina del arcano, porque hoy no sabes dónde apoyar esa disciplina. No sabes dónde apoyarla. Porque si es racional el aborto, si es racional tantas cosas, como vemos, son racionales porque son legales y porque son culturales y porque montones de gente, pues, ¿quién dice que no? ¿O quién puede decir que no? ¿Dónde está, por ejemplo, la famosa ley natural o la famosa ley eterna de los antiguos? Ley natural, pues es la ley natural. Es que los hombres tenemos una esencia, tenemos una naturaleza y tenemos unos comportamientos que son naturales y otros antinaturales. Sí, sí. Vete a los códigos actuales, vete a las costumbres actuales, a ver cuál es lo antinatural. Todas estas cosas que digo. A ver cuál es lo antinatural. Entonces la ley natural ya casi no nos vale. Hay pocas cosas en común para los hombres. Que comemos por la boca y vamos todos al váter. Pero fuera de eso, hay pocas cosas en común. Y si pudiéramos también quitábamos eso. Pero no podemos. Pero no podemos. Bien, hermanos, pues qué bonito sería vivir en la quietud de la razón natural, donde está todo claro. Mira, tú eres un aberrante, hombre. Lo natural en el hombre es casarse con una mujer. Y a una mujer, casarse con un hombre. No casarse dos mujeres o casarse dos hombres. ¿Y quién te ha dicho a ti que eso es lo natural? La razón hoy no dice eso, ni el código siquiera. Y ponte tú a discutir. ¿Veis cómo se han conmovido los cimientos de la razón? ¿Veis cómo hoy día la ley natural ha sido empujada por derecha y por izquierda? Y realmente uno ya no sabe a qué carta quedarse. Llámalo relativismo, llámalo como te dé la gana, pero en la sociedad, si no te comportas de esta manera, pues eres un, no sé qué, un extra, fuera, un aus, como dicen los alemanes, uno que está fuera. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestra ancla? ¿Dónde se nos da a nosotros una ciencia cierta? Una experiencia cierta en lo racional, en la ley natural, no, miren ustedes, se nos da una ciencia cierta, aunque sea experimental, en la experiencia del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y tampoco es una tontería porque San Pablo decía que la experiencia del Espíritu Santo es prenda. es prenda de vida eterna. O sea, sabemos que estamos en Dios porque tenemos su espíritu, dice San Juan también. No hay otra prueba nada más que la prueba que tenemos. Es que yo sé que tengo su espíritu porque mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Entonces, los tres momentos de que decíamos de del conocimiento del ser, los dos primeros se hunden. Los dos primeros se hunden. Han sido machacados. El primero ya no existe, pues porque la razón ingenua no tiene sentido. El segundo, el cientifismo, el evolucionismo, todo esto, ya no existe tampoco en el nivel existencial, porque no interesa. Eso que lo estudien los científicos y después en la universidad, y lo aplicaremos a los cachivaches, pero yo no vivo de eso. Yo vivo de otro nivel, el nivel de experiencia. Este es el real hoy. El tercer nivel, ¿lo veis qué importante es los niveles del ser? Vivo en el tercer nivel, que para nosotros, los demás viven en el tercer nivel también. Otra gente que es atea vive en el tercer nivel, pero a base de otro tipo de experiencias. Pero son su vida. Son su vida. Y no son precisamente racionales, son su vida. Para nosotros la experiencia, es decir, la seguridad de esa óntica existencial, porque la óntica siempre tiene que ver no con lo racional, sino con lo existencial, esa óntica de la percepción es sencillamente el don, Pentecostés. ¿De qué nace la renovación carismática? De la efusión en el espíritu. Si no hubiera efusión en el espíritu, no existiría la renovación carismática y seríamos un grupo de perdidos, que no sabemos dónde vamos. Pero en el don, en la experiencia honda y profunda del espíritu, está nuestra verdad. Siento decir, quizás sea una óntica de ser un poco lábil, como dicen, un poco endeble, pero no. Porque el cristianismo es así. ¿Qué argumento daba la Biblia, el Nuevo Testamento, para apoyar a los cristianos en la verdad de lo recibido? ¿Qué dice la carta a los hebreos? Hay una nube de testigos que pueden probar esto que estoy diciendo. ¿Qué importante es la nube de testigos? Que haya muchos que digan, a mí me ha pasado esto, a mí me está sucediendo esto. Hay un cambio de vida en miles de personas en la misma línea y por la misma razón. ¿No es eso objetivo? Claro que es objetivo, aunque sea óntico y no ontológico, aunque sea experimental. Claro que es objetivo, pero que nace de la experiencia, que para nosotros es don, para nosotros es gracia, para nosotros es Pentecostés. Y nos afirmamos en el Pentecostés, y en el Pentecostés se ha afirmado la Iglesia verdadera desde siempre, mucho más que en sus conocimientos racionales y en su fundamentación dogmática. La Iglesia o se fundamenta verdaderamente en una experiencia, o siempre será un remedo de sí misma. Remedo de sí misma. Se dice remedo, ¿no? Sí. Remedo. Una imitación burda, falsa de sí misma. Entonces, y qué bonito es, sencillamente, que aunque se haya muerto tantas cosas, seguimos vivos. Y a Dios nadie le coge. Y el cristianismo sigue absolutamente vivo, incluso más vivo a nivel experimental, que cuando se creía que los siete días y que la gallina siempre ha sido gallina. Pues mire usted, no. Eso ya ha dejado de existir, aunque siga siendo. Porque hay muchas cosas de las que siguen siendo. Pero hoy el ser es percibir, es experimentar. Y si nosotros vivimos aquí y esto se monta, es por experiencia. es por una experiencia común, por un ser común. Bien, el mundo, que decía yo ayer que el padre Cantalamessa siempre dice que el pecado más grave es la impiedad, el arraigarse en sí mismo y no arraigarse en las cosas de Dios. Por eso nosotros somos gratuitos, más gratuitos. Primero el don, como digo, Pentecostés, la mística, etcétera. La Virgen es un ejemplo de lo que estoy diciendo, de experimental, de Anagüín, de la Virgen no utilizó mucho su razón o nada. Simplemente vivió de su experiencia, vivió de la palabra, vivió de lo que se le reveló, vivió de lo que el ángel le trajo del cielo. Y ella aceptó. Y ella aceptó. Y al aceptar, pues entró en el misterio de Dios. Y el misterio de Dios para ella pues fue comprometido, desde luego, pero también significativo totalmente. Ser Anagüín es ser humilde totalmente delante de Dios. Eso es. El Anagüín, y yo quiero que todos nosotros seamos Anagüines, y lo somos, por el mismo hecho de estar aquí, porque por el mismo hecho de estar aquí nosotros somos humildes. Porque no vayáis al primer concepto de ser y digáis, ay, la humildad me la voy a conquistar, que no. Que la humildad es una experiencia, se te da. Es una revelación, es un don. Si tú conquistas la humildad, te haces soberbio. En la lucha por la humildad, los que luchan por la humildad son los más soberbios de todo. Cuantos más luchan por la humildad se van ensoberbeciendo más. No se puede llegar a la humildad. La humildad es un don. La humildad es un regalo, es como la pobreza, nosotros decimos más bien pobreza de espíritu. Él ha decidido hacerme pobre, como dice la canción. Él nos hace pobre con eso. Pues bien, la Virgen y todos nosotros, pero el Anagüín no es un tonto, no es un bobalicón. Nosotros no somos tontos. ¿A que no os da la sensación de ser tontos? No, ¿verdad? No estaremos fuera de tiesto. Somos alertados. Y lo digo con una palabra existencialista, con una palabra de Jean-Paul Sartre. Somos unos alertados ante la realidad. ¿Qué significa alertado? Que estás en contacto con algo más de lo que te da el rollo mundano. Somos alertados. Estamos en contacto con una vitalidad muy superior a todo lo que te concede todas las cosas y maquinaciones y fabricaciones humanas. Somos listos. Si la gente supiera lo bien que lo pasamos. Si la gente supiera lo bien que lo pasamos, os voy a contar una barbaridad. Bueno, no. ¿La cuento? Pues había un fraile en Alcobendas que quería hacer que los demás frailes entendieran lo que es la renovación carismática, y como los argumentos buenos ya se los había expresado y nadie le hacía caso, entonces decía en el comedor un día, y estaba yo allí y vamos, me cerré los ojos porque dice, además en la renovación es genial, ¿sabéis? Rezamos, oramos al Señor y después vamos todos juntos de putas. Yo decía, ¿pero cómo dices eso? Sí, hombre, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque si no son capaces de convertirse. Y no tienen lo que hay que tener para convertirse. La sencillez y humildad. Y digo, ah, pues qué bien me estás explicando el Evangelio, claro. Lo de las putas es una parábola para que no vean los que todavía no tienen que ver. alertados. No tenemos sensación de tontos. Yo ninguna, desde luego. Os aseguro que no tengo ninguna sensación de tonto, pero de alertado sí. De alertado sí. De estar en un sitio de luz, de verdad, de expansión, de superación de todo el rollo que hay en este mundo. Cuando me decía mi Julio Figar, pocos días antes de morir, a sus 27 años, lleno de salud, que murió después por un accidente, para los que no lo sepáis, justo en el lugar donde está el corte inglés de San Chinarro en este momento, ahí, cuando era un erial, junto al convento del convento, me decía, Chus, que esto no existe. Y yo decía, ¿pero qué es lo que no existe? Pues esto, la carretera, los coches, los edificios, que esto no existe, que es una existencia muy pequeñita y muy precaria, que no es la realidad verdadera, que es otra cosa. Yo me quedaba mirándole, porque yo era entonces muy ontológico todavía, y decía, jo, este tío, o se está volviendo loco, o es que va para una santidad que yo no entiendo. A los 7 días, cuando se mató con el coche, ya me di yo cuenta que el Señor le estaba preparando y le estaba diciendo, mira, hijo, que la verdadera realidad no es esta de humo. No es esta de humo. Y después van y ponen un corte inglés allí. Todo humo. Todo humo. En eso tenía razón Sócrates cuando iba a los cortes ingleses de Atenas de aquella época. Decía, solo iba a pasearse y decir, hay que ver cuántas cosas yo no necesito para nada. Y se marchaba. Tomad nota, hermanas, tomen nota ustedes. Pues bien, somos unos alertados. Y la Virgen es la primera alertada que ha entrado en el don de Dios grande y precioso. Qué imagen la de la Virgen es. Lo de la Virgen es, existencialmente hablando, fenomenológicamente hablando, experimentalmente hablando, es de ponerse el pelo de punta. Es, en fin. ¿Qué significa esto de la Virgen? De su Virgen. ¿Qué significa esto de la virginidad? Además, mira, en Marat hay unas cuantas solteras de oro. Y ahora me doy cuenta de que les va a venir esto bien que voy a hacer. ¿A qué voy a decir? A las solteras de oro de Maranata, que mira el escardón cómo se ríe. Es que es un alertado. Hay una formulación clásica de todo esto. La Virgen, si le ponemos una cualidad, es la de Anagüín. Con palabras más clásicas, más griegas, la modestia, modestos delante de Dios. Y ser modestos delante de Dios significa algo así como tener una reverencia total a la divina majestad. El anahuín es el que tiene una reverencia a Dios, un respeto total a Dios, a la divina majestad. Dios es Dios. Y eso como experiencia interior es tan bueno, tan bonito. El tirarte al suelo arrodillado delante de esta reverencia de Dios, qué bueno es. Una reverencia total. Y esta modestia, según los clásicos, engendra castidad y continencia. Porque ¿qué significa eso de castidad y continencia? La castidad y la continencia van en la línea de crear un vacío para Dios dentro de ti. De no hacer cosas que estorben a esta sublimidad del conocimiento de Dios. La continencia, en definitiva, y la castidad y la modestia puestos más cercanos a nosotros, significaría aquello de que, de la gratuidad. Dios es totalmente gratuito, es decir, por lo tanto merece una reverencia total, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, Él nos lo da. Entonces, a lo largo del tiempo, la castidad y la continencia se ha aplicado sobre todo a la carne, a los deseos de la carne, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Abrir hueco para Dios, es decir, no enrollarte en tantas cosas mundanas, afectivas y sexuales, que te quitan a ti, digamos, una perspectiva auténtica para llegar a rendir a Dios totalmente un homenaje y un culto y una entrega de ti mismo y de lo más valioso de ti mismo. La castidad fundamentalmente no es algo negativo, sino que es el amor que tú tienes a Dios funcionando libremente en tu corazón. Y ese amor que tú tienes a Dios y funciona libremente en tu corazón puede funcionar porque has roto trabas, porque has roto ataduras, porque has roto muchas cosas dentro de ti que no te dejan emplearte totalmente en esta opción de respeto total a la majestad de Dios. Pues bien, cuando hay una soltera, sea por gracia o sea por fuerza, se puede, con el don de Dios, darse cuenta de que hay un tesoro en ese vacío, de que hay un tesoro en ese no poder emplearte en determinadas cosas, porque ahí hace Dios una obra maravillosa, o puede hacerlo. Y si el Espíritu Santo te unge tu soltería, pues eres una persona entregada. La virginidad, ¿qué significa virginidad? La virginidad no es una virtud, la virginidad es una castidad consagrada. Una castidad consagrada a Dios. Eso es la virginidad. Ay, ya que tengo este hueco, no voy a ser tonto, lo voy a aprovechar. Señor, te entrego mi hueco. Quiero vivir desde ahí. Quiero vivir desde esa dimensión. Y no como amputación. La castidad o la soltería no puede ser una amputación. En un cristiano, en una cristiana, no puede ser una amputación. Es todo lo contrario. Es un impulso, es un aliciente. Una capacidad para hacer cosas. Es una capacidad para amar más libremente, para entregarte más a la gente, para entregarte más a las cosas de Dios. La capacidad tiene más de entrega al don de Dios, como la modestia, como la continencia, más de entrega que lo negativo. Nadie es casto por ser continente. No, la continencia no hace santos a nadie. Ni la castidad carnal hace santos a nadie. ¿Por qué? Porque la virtud tiene algo de virtud, porque es positivo. San Agustín define la castidad como esto, como algo, una. No, define la virginidad como una castidad consagrada a Dios. Y Santo Tomás dice una frase, porque Santo Tomás es muy... La única justificación que tiene la virginidad en este mundo es el servicio de Dios. La única justificación. Todos los vírgenes que no fuera en la línea positiva del servicio de Dios serían unos perversos polimorfos. De muchas maneras. Polimorfo significa de muchas maneras. La frase no es mía, es del padre Eusebio. Bueno, que la utiliza mucho Eusebio. Perversos polimorfos. Pero la castidad en la línea positiva de virginidad consagrada al servicio de Dios y de los demás no tiene nada de perversión. Es una cota de calidad espiritual altísima. Fíjate si será altísima esta cota de calidad espiritual que es la Virgen María. Porque esa es la Virgen María. La virginidad, ¿por qué se le pone a la Virgen la virginidad? ¿Por culto biológico a lo sexual o a lo no sexual? No, que no tiene que ver mucho con eso. Aunque después muchas veces se aferra ahí la realidad o digamos el entendimiento del tema. La virginidad fundamentalmente va en la línea de esto, de consagración al servicio. La palabra consagración es una palabra fuerte. En los sacrificios de la ley antigua solo había algunos sacrificios que eran consagración, consagrados, los holocaustos, en que entero el animal no se podía aprovechar de él nada, porque en otros sacrificios se mataba al animal, se le desangraba y todo esto, se le ofrecía a Dios, pero después la gente o los sacerdotes se comían la carne. En la consagración, en el holocausto, el animal entero tenía que consumirse. Todo para Dios. No había ni la pata. La pata. Las manitas de cerdo. Bueno, cerdo no, porque a los cerdos nunca se les daba, nunca se le ofreciera a Dios porque eran animales impuros. Nada. El animal entero porque se consagraba a Dios. ¿Veis viendo la perspectiva de la Virgen, la perspectiva de María, el corazón de la Virgen, cómo desde la virginidad no era una bobalicona, como hoy día se piensa, sino una alertada, una entregada, una con dominio de sí, con dominio de su situación, con dominio incluso de su biología, con dominio de... Porque eso viene después con el don de Dios también. Y viene como una gran liberación y como una gran libertad. Entonces, crear el vacío necesario de Dios es liberarte de las ganas de esto. Y es que yo tengo que buscar un hombre por encima de todo. Es que yo tengo que esto... Bueno. Yo, como lo oigo tanto, pues no lo digo. Porque ya lo dicen otros. Bien. Estas cosas vistas desde el mundo crean muchos enemigos de Dios, porque como la gente todo lo entiende burdamente, pues siempre las cosas de Dios se entienden pues a lo burdo, a lo biológico, a lo... Crea muchos enemigos, porque dices que todos aguafiestas, todo, y se piensan que, como San Agustín, que el que quiera hacerse casto, pues que es un castrado, que es un castrado, que es un pobre hombre, que es... Y sin embargo, los que viven esto en profundidad y en altura se dan cuenta de lo que es verdaderamente un peso, una adicción, es lo otro. La necesidad de sexualidad continua, la necesidad de todas esas cosas. Se dan cuenta. Es como el fumar, es como todas estas cosas, que al final terminas diciendo, pero si soy un pobre esclavo de un sentimiento, de una pasión, que esclaviza enormemente. Mira lo de San Agustín, cuando decía aquello, Señor, hazme casto, pero todavía no, porque me muero. Si me hago casto ahora, si me haces casto ahora, me fastidias. Deja que sea un poco más viejo, que las hormonas se suavicen, o yo no sé qué, pero no me hagas casto ahora, porque es que me muero. Pues bien, el Señor le hizo casto. Era un momento de ahí, con una palabrita nada más. Con una palabrita. Y... después resulta que se admiraba y dice, ahí va, pero si estoy mejor que antes, pero si soy más libre que antes, pero si me siento infinitamente mejor y ya no tengo adicción por eso, es que no me interesa, no, y soy mucho más libre que eso. Esta experiencia de liberación o de libertad es una experiencia, bueno, pues que se puede hacer con el don de Dios, pero lo pueden hacer los casados, los solteros y todo el mundo. ¿Cuántas parejas hay casadas también? Y esto va para ellos ahora, no solo para las solteras de oro. ¿Cuántas parejas de casados también renuncian a todo el aspecto sexual en su vida, precisamente como una ofrenda o un sacrificio? Pero tiene que tener una parte positiva. Tiene que tener la parte positiva de entrega, de donación. De donación a los demás, de donación a esto. Si no, no merece la pena. Si no tiene esa parte positiva, porque la sexualidad no es mala. La sexualidad no es mala. La sexualidad es un acto precioso y perfecto creado por Dios. No tiene ninguna malicia en sí. O sea que no vamos ahora a ser unos... No me acuerdo cómo se llamaban. Esos que, digamos, que para ir a Dios hay que machacar el mundo. Nadie me ayuda. Maniqueos. Maniqueísmo, exacto. No somos unos maniqueos. No. Que es bueno todo. Que es bueno, vaya que sí es bueno todo. Tantas cosas decimos que son vicios, que son buenos. Son buenos. ¿Por qué? Porque es que es malo comer pulpo. Porque no lo necesites perentoriamente para la vida. Pues no. Pulpo es una criatura de Dios y a Dios se le da mucha gloria comiendo pulpo. Más gloria que si no lo comes. Porque si nunca comes pulpo y nunca disfrutas de las cosas que ha hecho Dios, nunca te saldrá la gloria de Dios. Que Dios es el creador. Como dice, de Dios es la tierra y toda su plenitud. Y toda su plenitud. Y para dar gracias a Dios de muchas cosas, hay que... Después los laudes salen mucho mejor. Porque claro, pues fíjate, das gracias a Dios con todas las criaturas. Y como vivimos en un mundo de experiencias, lo que no has experimentado no das gracias a Dios. Por más que quieras, Señor, te doy gracias con el mundo entero. ¿Y cuál es tu mundo? ¿Das gracias a Dios por los pulpos? Ay, no, yo eso nunca lo he probado. ¿Das gracias a Dios por la fabada? Ay, no, yo no, eso nunca. Oh, me produce gases. ¿Das gracias a Dios por...? Pues si no sabes por qué dar... Si no das gracias a Dios por nada. Si eres un castrado. Si tú no has experimentado nada. No das gracias a Dios por nada. ¿Veis por dónde va la virginidad? El fin que hace loable la virginidad, dice Santo Tomás, secunda, cuestión 152, artículo 5, para que a nadie se os olvide, es la atención a las cosas de Dios. Lo único que hace loable a la virginidad, ya os he dado la cita, a las cosas, es las cosas de Dios. Si no, como os digo, sería una perversión. Pues bien, hermanos, la Virgen tenía desarrollado más que nadie el don de temor de Dios. Figuraos el don de temor de Dios como engancha. Lo del respeto que os decía al principio de la charla, el don de temor de Dios como engancha. ¿Y por qué la Virgen tenía más desarrollado que nadie el don de temor de Dios? Era humana, como nosotros, ¿eh? Pues lo tenía más desarrollado es porque se sabía hasta qué punto debía ser reverenciado Dios. Sentía el abismo de la posible pérdida de Dios más que nadie. ¿Os dais cuenta? Cuando se tiene un tesoro absoluto y absoluto, absoluto, el abismo de la pérdida asoma allí también. ¿Y si yo pierdo esto? El ser humano es contingente y limitado. Y estos pensamientos le salen. ¿Y si yo pierdo esto? La Virgen en su espíritu tenía la seguridad total de Dios y de que nunca se separaría de Dios, ni Dios la abandonaría porque era bueno. Pero su humanidad, en algún momento, sentiría el abismo de la posible pérdida, el don de temor de Dios. Y no porque Dios la abandone, sino porque uno... Y qué sabiduría más bonita, Señor, que yo soy pobre, que yo soy débil, no me dejes. La Iglesia está rezando continuamente, esto no me dejes. No nos dejes caer en la tentación. Señor, no me dejes. Bien, la Virgen es... Yo paso, naturalmente, de todas las consideraciones racionales de la Virgen, porque mi vida no va por ahí en ese momento. Prefiero las experiencias directas de María, las experiencias directas de la Virgen, pues, qué sé yo, en Medjugorje, por ejemplo, para mí es muy importante. Sencillamente, allí en Medjugorje, cuando yo este año estuve por segunda vez, cuando faltaban 3 días ahí, se me iluminó una cosa, y que hablaban mucho allí de la escuela de la Virgen. Y de repente me di yo cuenta, pero si esto es una escuela, la disciplina del arcano, una mistagogia. Medjugorje para mí es una mistagogia. Es decir, yo las dos veces que he ido me hacen entrar en un misterio, en un conocimiento interior profundo, porque la Virgen tiene todo el conocimiento. O sea, penetrar en María hasta el fondo es penetrar en Jesucristo, porque llegas al corazón de Jesucristo. Y está bueno que el Señor nos haya dado ese camino directo. Jesucristo también es directo, ¿eh? Más todavía. Pero bueno, es una madre. Y las madres para los hombres son importantes. Y decir que no, pues es salirte. Es una madre. Y entonces yo he dicho, ay, yo si puedo, vuelvo. Porque aquí hay una escuela que yo, me faltan muchas cosas por aprender todavía en esta escuela. Es una escuela experimental, ¿eh? Es una escuela mistagógica, pero no racional, sino experimental. ¿Cuántas experiencias hay aquí que a mí me faltan todavía? Para mí la Virgen ha sido muy importante en la predicación, por ejemplo, por poner un ejemplo. En la predicación, porque el anuncio de la salvación gratuita, de la gratuidad, el anuncio del querigma seco y duro, pues me ha sido suavizado y se me ha llenado de misericordia gracias a María. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque la gratuidad hay que predicarla gratuitamente, y porque yo puedo predicar un carisma de perdón y de misericordia con dureza. Así somos de cortos. ¿Puedo yo predicar un carisma con más dureza que el moralista más grande? Y un carisma verdadero, ay no, tiene que ser, todo tiene que ser con misericordia. Y la Virgen es Mater Misericordiae, Madre de Misericordia, es un elemento que ahí, unido al anuncio de Jesucristo, llega al corazón de los hombres a través de una mirada de madre, de una mirada y de un corazón de mujer. Vete tú a saber por qué es el Señor Dios une a la predicación cristiana tan, de una manera tan cercana a la Virgen, que parece que está incrustada en Jesucristo. Y en un momento dado, experimentalmente, a mí me parece eso, es que no se puede separar. Es que en un momento dado, experimentalmente, no lógicamente. Porque lógicamente yo puedo separar, y doctrinalmente yo puedo separar a María de Jesús perfectamente, pero vivencialmente, ónticamente, existencialmente, a mí en algunos momentos me parece inseparable. Entonces, casi me da lo mismo decir Jesús que decir María. Casi. En mi vivencia personal, en mi vivencia religiosa, casi me da igual. Pues bien, hermanos, tengo muchas más cosas aquí, porque esto da de sí, pero bueno, vale ya. Ya llevamos mucho tiempo, que el Señor pues nos ayude a todos nosotros en este camino de virginidad, de continencia, de alerta, de superación de todo para llegar a la experiencia del don, que es la experiencia que mantiene. Una nube de testigos. Qué bueno es esto, una nube de testigos. Yo predicando una vez a los frailes, a los monjes del aire, me entró una congoja y una angustia que no podéis imaginar. Porque yo estaba predicando a 40 y tantos monjes que tenían una cara, y yo veía que nada de lo que yo les decía, y era el cuarto día ya, nada de lo que yo les decía les penetraba. Y yo decía, ¿pero qué pinto yo aquí? Déjales a estos hombres tranquilos en su... Que tienen culpabilidad, pues que la tengan. Que quieren conquistarse el cielo, déjales en su tranquilidad. Si han entrado aquí para hacer penitencia, para salvarse, ¿cómo voy yo y les digo que ya están salvados? Y entonces su penitencia es terrible. Decir a un señor, como allí había unos cuantos de 40 y tantos años que habían sido incluso grandes empresarios y habían vivido en el mundo pues de una manera funambulesca y truculenta como no podéis imaginar. Y entonces de repente reciben una fuerza del espíritu. ¿Y cómo la encauzan? La fuerza del espíritu, cada uno la encauza con lo que tiene, con la teología que tienen. Y le dijeron, pues tienes que hacer penitencia. Y entran en el convento, entran en el monasterio a hacer penitencia. A hacer penitencia por su vida pasada. ¿Y cómo llego yo allí y les digo, pero si tú ya estás salvado? Les estropeo la vida, ¿eh? Les meto en un follón. Y las metía. Y entonces yo veía que aquello no entraba, que no calaba. Y iba a mi habitación, que era la del abad general, o sea, tenía una habitación que tenía capacidad para 1000 culpabilidades. Bueno, era grandísima, anchísima. Y menos 2 o 3 jóvenes. Había 2 o 3 jóvenes, pero muy jóvenes, de 20 y tantos años, esto sí. Estos no tenían el problema y venían continuamente a mí. Estaban conmigo continuamente. Pero los demás, yo les metía en un problema. Y el día que más sufría, porque sufría sintiéndome fuera de, aquel día ya cuando no podía aguantar en la habitación, me salgo a dar un paseíto por allí, por el claustro, y me viene un monje viejo con cachava, que iba así. Y me dice, padre, son los primeros ejercicios espirituales en mi vida que no me culpabilizan. Y se marchó. Ya fue un consuelo. Digo, anda, si a este viejo no le culpabiliza esto, debe ser algo positivo. Pero seguí mal. Y al día siguiente, cuando yo me puse a predicar con aquella crisis que yo tenía, ya tuvo que venir el Señor en mi rescate, porque si no, no pronunciaba palabras. Y me decía, sigue predicando. Predica lo que predicas. No te he dado una comunidad de miles de personas que están siendo salvadas por esta teología, por esta palabra y por esto. No tienes una comunidad que apoya. ¿O es que es mentira todo? Y entonces de repente se me iluminó la nube de testigos. Hay una comunidad grandísima, montones, cientos, miles de personas que han sido salvadas por palabra de gratuidad. Y entonces ya, popa, ya me tiré a tumba abierta y al final todos estaban muy contentos. Gloria al Señor. Gloria al Señor.